Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Valores de campos para agricultura crecen hasta 150% en 7 años. Demanda se reactivó tras la pandemia.
Llamativo titular del diario financiero. ¿De qué se trata? De los fuertes incrementos en el valor que evidenciaron los campos agrícolas entre las regiones de Coquimbo, Los Ríos y Los Lagos en los últimos 7 años. La mayor subida, por cierto, se registró en Ñuble. En 2015, una hectárea costaba, en promedio, 6 millones de pesos. Actualmente, escuche bien, se cotiza en 15 millones de pesos, vale decir, un salto de 150% según datos de la consultora Colliers. Pues bien, la subida en los precios de este tipo de activos se atribuye al interés de fondos de inversiones nacionales y extranjeros que buscan mayor estabilidad. Estabilidad frente a los efectos del cambio climático, vale decir, sequías que han afectado fuertemente a la zona central en los últimos años, lo que ha llevado a agricultores a trasladar cultivos al sur en búsqueda de suelos de calidad, clima y agua suficiente. Por cierto, también a la expansión de las ciudades, lo que ha reducido la cantidad de suelo disponible para el desarrollo agrícola. Con todo, y de acuerdo al análisis, la zona de Ñuble lideró el aumento de precios. Le siguieron el Maule con un incremento de 125%, vale decir, hasta los 18 millones de pesos la hectárea. Luego viene Biobío y Los Lagos con un alza de 100% que nos lleva a 10 millones de pesos la hectárea. Ahora, en la región metropolitana, el valor de la hectárea se cotiza actualmente en los 40 millones de pesos en promedio, un incremento de 45% en 7 años. Mientras, en O'Higgins, se experimentó un alza de 40% en el periodo, llegando la hectárea a los 26 millones de pesos, y en Valparaíso, de 15%. Ahí, la hectárea bordea los 25 millones de pesos. Según el análisis de la intermediadora, la demanda por invertir en este negocio se ha incrementado entre un 30 y un 40% desde que estalló la crisis sanitaria, siendo las regiones del Maule y Ñuble las más demandadas. La proyección, en todo caso, es que estas zonas continuarán valorizándose en los próximos años, con especial énfasis en los campos que poseen un buen caudal hídrico. Abro comillas.
Entre los factores que hacen tan atractivo invertir en un campo, destaca la rentabilidad promedio que brinda un cultivo agrícola, entre un 8 y un 12%. La estabilidad que ofrece el negocio y la ganancia adicional que se obtiene por la plusvalía del suelo, además de ser un mercado que se beneficia con un dólar alto.
Cierro las comillas. Esto lo afirmó Rodrigo Gil, gerente del área agrícola de Colliers, en el artículo de El Diario Financiero. Gil además agregó que se ha visto un aumento en la demanda de campos en las regiones del Maule y Ñuble, con disponibilidad de agua que asegure, obviamente, un mínimo de un litro segundo por hectárea. Pues bien, entre los cultivos más demandados en los últimos años para proyectos agrícolas, el experto dijo que sobresalen el cerezo, en climas donde se pueda cosechar temprano, el avellano europeo, cítricos y paltos también están entre los cultivos y los proyectos agrícolas. Y respecto a superficies, el enfoque está puesto en unidades productivas mayores a 70 hectáreas para agricultores tradicionales y sobre 200 hectáreas en el caso de fondos de inversión. Ahora bien, por su parte, Bernardita Latorre, que es gerente del área de tasaciones inmobiliarias de Colliers, dijo que también se ha visto un aumento del interés en la región del Biobío por convertir campos forestales en agrícolas. que dijo ella, abro comillas.
Para esto se deben cumplir ciertas condiciones de topografía, aptitud de suelos y disponibilidad de agua que lo permita. En estos sectores se debe considerar para ciertos casos una inversión en mejoras de suelo y es posible que cumplan con las condiciones para plantaciones de avellanos, por ejemplo.
Cierro las comillas, sostuvo Bernadita Latorre, gerenta del área de tasaciones inmobiliarias de Colliers. Ahora bien, según la ejecutiva, la demanda se ha mantenido al alza, ya que los campos son activos estables que no son tan afectados por situaciones coyunturales y que durante la pandemia demostraron ser una buena alternativa para inversionistas. El precio del dólar al alza en general es algo que beneficia a los productores y, por el lado de los compradores de frutas extranjeros, se ha visto también un aumento en el volumen de sus requerimientos. Abro comillas.
Los proyectos agrícolas son de largo plazo. Las eventuales situaciones políticas y económicas que enfrentan los países son asumidas por las tasas de descuento usadas para evaluarlos, que además consideran el riesgo propio del negocio agrícola que pueden deberse a problemas climáticos y situaciones de negociaciones comerciales, entendiendo que en 20 años se pueden dar este tipo de escenarios. Las tasas de descuento para proyectos agrícolas en los últimos años han estado entre un 9 y un 11%.
Cierro las comillas. Así, según la intermediadora, el perfil de los inversionistas que optan por invertir en este mercado va desde personas naturales de familias que se han dedicado por generaciones a la agricultura, pasando por las family office y fondos de inversiones extranjeros que buscan tanto por plusvalía como por oportunidad de negocios a través de la explotación agrícola. Si el tema es de su interés, repetimos. El artículo se encuentra en el diario financiero, con mayores detalles, bajo el título
Valores de campos para agricultura crecen hasta 150% en 7 años. Demanda se reactivó tras la pandemia.
Lo reporteamos en su momento y hoy un colega de BioBio Chile nos pone al día.
Sin responsables queda muerte de 1.500 terneros en Puerto Octay. Rechazaron extradición de acusado.
Se trata de una nota de Eduardo Palacios que se refiere a que la justicia neozelandesa rechazó extraditar al exgerente de producción de la empresa lechera Manuka en la comuna de Puerto Octay, el que estaba formalizado en ausencia por actos de crueldad y maltrato animal tras la muerte de más de 1.500 terneros en la hacienda Coihueco. Este hecho, recordemos, se investigó a partir del año 2013 tras la denuncia de que al interior de la hacienda se producían actos de crueldad animal, donde terneros murieron degollados, otros golpeados con elementos contundentes y algunos simplemente fueron dejados entre fecas y desechos para que murieran de hambre, para luego ser todos lanzados a fosas comunes. El principal acusado resultó ser el exgerente de producción, Zachary Ward, quien abandonó el país ese mismo año. Así, descartada su concurrencia voluntaria, comenzó un proceso de extradición, por lo que se solicitó su formalización en ausencia el pasado 26 de abril del año 2019, ante el Tribunal de Garantía de Río Negro. Esto fue rechazado en primera instancia, llegando la solicitud a la Corte de Apelaciones de Valdivia, que finalmente autorizó la medida judicial 2 meses después. Y a través de los canales diplomáticos, mediante la Unidad de Cooperación Internacional y del Ministerio de Relaciones Exteriores, se trasladó la solicitud ante la Cancillería neozelandesa y ante la Fiscalía General de dicho país, quienes así iniciaron también la tramitación ese mismo año. Pues bien, en medio de las tratativas judiciales, finalmente la extradición no prosperó. El fiscal jefe de Río Negro, Daniel Alvarado, ha informado que en Nueva Zelanda el hecho imputado no es constitutivo de delito. Por el contrario, en Chile, el delito de maltrato animal previsto en el artículo 291 del Código Procesal Penal chileno sanciona al que cometiera actos de crueldad con animales, con la pena de presidio menor en sus grados de mínimo a medio, además de una multa de 2 a 30 unidades tributarias mensuales. En el caso de Ward, se atribuye la acción en carácter de reiterado, lo que habría llevado a que pasara, idealmente, hasta 5 años de cárcel según la justicia chilena, lo que finalmente no ocurrirá al negarse su extradición. Como decíamos, porque en Nueva Zelanda, de lo que se le acusa acá en Chile, no es delito.
La nueva propuesta del Mineduc para el año escolar 2023. Integración entre asignaturas y repaso de materias anteriores.
Ese es el titular de un artículo de Roberto Gálvez, publicado ya hace un par de días, pero que no deja de ser importante revisar, pues el Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Currículum y Evaluación, presentó ante el Consejo Nacional de Educación una propuesta para una nueva priorización curricular escolar para el año 2023. Y es que en 2020, en el contexto de la pandemia, el Mineduc de aquella época ya había hecho una priorización de los objetivos de aprendizaje y que relegó asignaturas como filosofía, música o educación física, considerando que las suspensiones de clases y la educación a distancia mermarían la enseñanza. Esa priorización, que se extendió también a 2021 y 2022, se mantiene solo hasta fines de este año. Por eso es que la cartera encabezada por Marco Antonio Ávila tomó la decisión de proponer una actualización de la priorización. La proposición, en resumen, busca abarcar más objetivos de aprendizaje que la priorización de pandemia, pero no todos los objetivos del currículum actual. Esto además va en línea con uno de los objetivos que la actual administración educativa ha dicho en reiteradas ocasiones, que es avanzar hacia un nuevo currículum definitivo para todo el país. Así las cosas. Tras esa revisión, Mineduc propuso priorizar y clasificar los objetivos de aprendizaje para 2023 en tres tipos: basales, complementarios y transversales. Esta propuesta, señalan, disminuye el número de objetivos de aprendizaje del currículum que debe implementar las escuelas en años normales y que abarca habilidades, actitudes y conocimientos, pero propone una mayor cobertura que la priorización hecha en pandemia. La propuesta de actualización de la priorización curricular se aplicaría en todos los niveles de escolaridad de educación básica y educación media, desde primero básico a segundo año de enseñanza media, el plan de formación general para tercero y cuarto medio, plan diferenciado de la formación técnico profesional, plan diferenciado artístico y la educación para jóvenes y adultos. La propuesta del Ministerio de Educación optó, según recalcan desde ahí, por rescatar los aportes de la priorización curricular en el sistema educativo, pero más actualizada y enmarcada en la política de reactivación educativa integral, denominada Seamos Comunidad. De esta forma, la priorización responderá a cuatro principios generales: convivencia, bienestar y salud, contextualización, integración de aprendizajes y profesionalidad docente. En ese sentido, el proceso de la revisión de los objetivos de aprendizaje priorizados se realizó a partir de cuatro criterios: integración y articulación de conceptos, habilidades y actitudes, siendo susceptibles de integrar aprendizajes de diferentes asignaturas o aprendizajes clave de años anteriores que no hayan podido ser desarrollados. Además, conocimientos y enfoques claves de cada asignatura, temas de relevancia social y trayectorias de aprendizajes. Para esto existiría una clasificación de los objetivos de aprendizaje priorizados, que, como se dijo, se dividen en aprendizajes basales, los básicos para el desarrollo de trayectorias de aprendizaje en cada asignatura, nivel y ciclo, y que a su vez facilitan la integración con otros aprendizajes. También los aprendizajes complementarios, que pueden ser integrados o articulados al interior de las asignaturas y entre asignaturas de modo de profundizar y contextualizar los basales. Y finalmente, aprendizajes transversales, que resaltan objetivos relacionados a los ámbitos de convivencia, bienestar y formación ética. En ese orden, y tal como se expuso con anterioridad, un aspecto clave de esta propuesta es la integración de aprendizajes, que se materializa a través del proceso de articulación de los objetivos de aprendizaje priorizados en tres dimensiones. Y lo sé, en esta parte, usted y yo estamos algo liados con todo esto, Así que le invitamos a darse una vuelta por el artículo de Roberto Gálvez. Se publicó el 14 de octubre en La Tercera PM. El título, se lo recuerdo:
La nueva propuesta del Mineduc para el año escolar 2023. Integración entre asignaturas y repaso de materias anteriores.
Si a usted le interesa la educación de sus hijos o la educación en sí, creo que es menester darle una vueltecita por ahí. Cambiamos de ámbito y nos vamos a la erradicación de la pobreza, el coste de la vida, venezolanos en Estados Unidos. Estas y otras informaciones en el resumen de informaciones desde la ONU.
Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Les saluda Jordi Trujols. Coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el secretario general de las Naciones Unidas advirtió este lunes que vivimos en un mundo que va para atrás. Antonio Guterres destacó que las desigualdades se siguen agrandando y que las economías, tanto las de los países como las domésticas, se ven azotadas por la pérdida de empleos, el alza vertiginosa de los precios de los alimentos y la energía, y las sombras acechantes de una recesión mundial. Guterres dijo que el tema de este año para el Día Internacional, Dignidad para Todos en la Práctica, debe representar un grito colectivo para una acción mundial urgente. Por ello pidió invertir en soluciones centradas en las personas, acabar con los conflictos, transformar el sistema financiero y apoyar a los países en desarrollo en su transición hacia los combustibles fósiles. Del mismo modo, un informe publicado hoy por UNICEF indica que la guerra en Ucrania y el aumento de la inflación han sumido en la pobreza a 4 millones de niños más en Europa Oriental y Asia Central, lo que supone un aumento del 19% desde 2021. El nuevo índice de pobreza multidimensional publicado este lunes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Iniciativa para el Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford concluye que es posible reducir la pobreza a gran escala. El estudio no se limita al análisis de los ingresos como el único indicador para medir cómo la población experimenta la pobreza, sino que trata de analizarla mediante varios aspectos de su vida cotidiana, como el acceso a la educación y la sanidad, a la vivienda, al agua potable, al saneamiento, la electricidad y el nivel de vida. El informe identifica una serie de grupos de carencias o patrones recurrentes que suelen afectar a quienes padecen la pobreza multidimensional y subraya la importancia de comprenderlos para encontrar las fórmulas más eficaces de abordar esas necesidades. A modo de ejemplo, una de las autores del informe, Tasnim Mirza, afirmó que las familias de Laos que no tienen acceso a combustible para cocinar a menudo no pueden enviar a sus hijos a la escuela porque los niños están ocupados recogiendo leña todos los días. Por lo tanto, puede que no sea suficiente construir una escuela en un pueblo si no se soluciona también el problema del combustible. El director general de la Organización Internacional del Trabajo indicó hoy que el aumento de los salarios mínimos, así como las garantías a las ayudas de protección social, deberían figurar entre las respuestas prioritarias a la actual crisis económica y social. Gilbert Ongbo también priorizó la inversión en protección social y el empleo productivo a través del Acelerador Mundial del Empleo y la Protección Social para Transiciones Justas, una iniciativa que busca potenciar la creación de 400 millones de puestos de trabajo, incluyendo a las economías verde, digital y de cuidados, y la ampliación de la protección social para los 4.000 millones de personas que actualmente carecen de cobertura. El máximo responsable de la Organización Internacional de Trabajo también indicó que se necesitan estrategias a largo plazo para abordar las grandes brechas de género que persisten, en particular en materia de salarios, pensiones y calidad de trabajo. Los derechos humanos son el idioma común de la humanidad, afirmó este lunes el nuevo alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Al tomar posesión de su cargo, Türk consideró que no hay un enfoque único para cada situación y añadió que espera utilizar todas las herramientas a su alcance para promover los derechos humanos de todas las personas. Türk, que es la octava persona en ostentar este cargo, dijo que su mandato implica un profundo compromiso con todo el mundo, incluidos los gobiernos, los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil, así como hablar muy claro cuando sea necesario. El nuevo responsable del organismo en materia de derechos humanos sucede a Michelle Bachelet. La alta comisionada ocupó su cargo desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2022. La Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia de la ONU para los Refugiados y UNICEF aplaudieron el anuncio de los gobiernos de Estados Unidos y México para establecer una nueva vía de admisión para que los desplazados venezolanos puedan entrar en Estados Unidos. Las tres agencias afirmaron que se trata de un avance alentador para facilitar la migración segura y regular y ofrecer alternativas a las personas en situación de movilidad. Sin embargo, declararon estar profundamente preocupadas por las continuas restricciones de acceso al asilo que sufren las personas de múltiples nacionalidades en la frontera entre México y Estados Unidos debido al llamado Título 42, una de las restricciones fronterizas entre México y Estados Unidos implementadas para evitar la propagación de COVID-19 y llamaron a su fin. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de un nuevo RDD, a riesgo de demanda por entregar información. Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Ah, por cierto, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, en la sección Podcasts. Feliz si comparte nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo ARDD.